Muy bien, Primera de Corintios, capítulo 14. Y recuerden, en este pasaje que leímos de jueces, que es el ministerio que Dios le dio a Gedeón, y una cosa hermosa de ese pasaje, como todo el libro de jueces, es que Dios escoge a ciertos personajes, les da una comisión muy particular, ¿verdad? Y cuando ese personaje obtiene la victoria, todo el agradecimiento, toda la gloria, todo lo que se hizo, reconoce el personaje que viene de parte de Dios, ¿verdad? Y entonces, de igual manera, nosotros reconocemos que todo lo que se hace aquí viene de parte de Dios, y en ese sentido, acompáñame en una oración para poner esta enseñanza, pues, en las manos de quien debe estar, y que Él haga la obra que en su soberanía Él hace en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes, ¿verdad? Padre, ponemos delante de ti esta enseñanza, te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el discernimiento, nos dé la sabiduría, primeramente para exponer tu palabra fielmente como tú demandas, y segundo, para que mis hermanos, Señor, y a todas aquellas personas que escucharán este mensaje, sean receptivos a él, en mente, en corazón y en voluntad. Que tú operes, Señor, en cada uno de sus corazones, porque si tú no operas, Señor, en ellos, vano es lo que hacemos. Es que en ti confiamos, Señor, y a ti nos atenemos para esto. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, seguimos con el estudio de la Carta a los Corintios, capítulo 14. Y una vez que Pablo ha establecido la manera de mostrar amor en el culto público, la manera de poner en práctica ese capítulo 13 tan conocidos por todos, a través de la edificación, comunicando la palabra de Dios mediante un lenguaje entendible, inteligible, con una actitud madura, pensando en otros, no pensando en uno mismo. Y ahora Pablo establece las implicaciones de ello a través de dejar medidas concretas para llevar a cabo el uso de los dones que el Espíritu Santo ha repartido a cada uno de una manera que edifique a la congregación. Y en el capítulo 14 específicamente se refiere al don de profecía y hablar en lenguas, como ya comentamos. Y de nuevo pone la situación en el orden que debe ser, con el objetivo de que edifique a la congregación. Entonces, es necesario que estos dones que ha hablado Pablo sean puestos al servicio de la iglesia, pero de una manera apropiada, decentemente y con orden. Y entonces la enseñanza de hoy se titula precisamente Decentemente y con orden. 14 de mayo del 2017. Entonces leemos Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 26 en adelante. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos, o a lo más por tres, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. Muy bien, aquí el término profecía, que pudo haber quedado un poquito ambiguo, en el Nuevo Testamento la palabra profecía abarca una categoría extraordinariamente amplia, que se extiende todo el camino desde el producto de la inspiración pagana de Tito 1:12 hasta la profecía canónica del Antiguo Testamento. Esto es, hay profecía que es inspirada solamente por Dios y hay falsos profetas. Y entonces cuando ustedes leen la palabra profecía en el Nuevo Testamento, hay que discernir a qué se está refiriendo, porque por ejemplo en Tito 1:12 habla de los falsos profetas, ¿verdad? Pero esa es profecía que no es inspirada por Dios, ¿sí? Los profetas del Antiguo Testamento hablaban profecías, pero hay que recordar que en el Antiguo Testamento, como ya comenté, Dios escogía hombres en particular para una función muy particular y Él los capacitaba. Y generalmente era para llevar un mensaje de advertencia, proclamar arrepentimiento, juicio y restauración. Entonces era algo muy particular, ¿sí? Recuerden que ahora en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, en lo que Pablo está escribiendo en Primera de Corintios, pues la situación es diferente porque ya estamos en la era bajo la gracia, bajo Cristo. Cristo ya vino, ya se reveló, ya hizo su ministerio, y entonces en lo que se terminaba de escribir la palabra de Dios, el Espíritu Santo capacitaba a los miembros de una congregación con diferentes dones, ¿verdad? Capítulo 12, que deberían ser ejercitados en amor, capítulo 13. Pero había ciertas situaciones en cuanto a la manera de utilizar dos dones en particular, precisamente el don de profecía y el don de lenguas, capítulo 14. Y entonces Pablo ya ha hablado que la profecía y el don de lenguas se debe de ejercer bajo ciertas circunstancias en ese momento histórico. Y eso no hay que perderlo de vista. En esa iglesia, en esas iglesias, eran dones del Espíritu Santo, pero pareciera que algunos hermanos de Corinto estaban haciendo abuso de los dones espirituales. Sobre todo, estaban fascinados con hablar en lenguas. Ya quedamos también que hablar en lenguas es hablar un idioma conocido, no las experiencias extáticas que conocemos hoy como hablar en lenguas, ¿verdad? Y entonces, con esto queda claro a lo que se refiere profecía. Y hoy en día el concepto de profecía se hace más estrecho, porque ya no es necesario pues lo que se hacía en la iglesia primitiva, ya la palabra está escrita. Todo lo que debemos hablar que venga de Dios está escrito aquí en la palabra de Dios. Pero también debemos tener ese ejercitar nuestro discernimiento para saber que lo que se está exponiendo de la palabra de Dios sea realmente lo que Dios está hablando en su palabra. Por eso en el púlpito no se vale pues venir aquí e impartir ideas humanas, ocurrencias humanas. No hay más revelación. Entonces el concepto de profecía ahora se hace, digamos, más estrecho. También abarca la enseñanza. Ahora, ¿cuál era el objetivo de la iglesia primitiva antes de que estuviera escrito toda la palabra de Dios como la conocemos hoy? Era predicar el evangelio. Era predicar la palabra de Dios. No había otro mensaje que predicar. Y entonces todos los dones se ejercitaban para llegar a ese punto, ¿verdad? Transmitir el mensaje de Dios, transmitir la palabra de Dios. Pero el contenido canónico que predicaba los apóstoles era la manera de llegar, o el estándar de oro para analizar cualquiera que tuviera pues un mensaje de Dios, o que decía que tiene un mensaje de Dios que hablar. Versículo 26, ¿qué hay pues, hermanos, cuando reunís cada uno de vosotros, tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Bueno, dice Pablo, lo que tú tengas como don, lo que tú tengas como palabra de Dios, ¿verdad?, debe de ser puesto al servicio de la iglesia. ¿Para qué? Para edificar, ¿verdad? En el ejemplo que dimos el domingo pasado, pues ya habíamos comentado que si yo invito aquí a todos los que no hablan absolutamente nada de inglés y los llevo a un servicio en inglés, pues van a ir, van a escuchar y van a salir tal como llegaron, ¿verdad? Absolutamente nada edificados porque no entienden nada. Y entonces, si no hay un lenguaje, pues claro, que se entienda, pues es imposible que haya edificación. Y entonces Pablo dice, todos los dones que tú tengas van a tener que llegar a ese punto, utilizarlos para edificar a la congregación, cuando se estén reuniendo públicamente. Entonces, si alguien tiene que aportar, todo debe hacerse con ese fin, edificar a los hermanos, ¿verdad? Y traer al conocimiento de Dios a los incrédulos. Versículo 27, y entonces así empieza a regular el uso de estos dos dones en particular, que pareciera ser que eran los que causaban más problemas en la iglesia: profecía y hablar en lenguas. ¿Sí? Versículo 27, si habla alguno en lengua extraña, que se puede leer nada más, si habla alguno en lengua, sea esto por dos o a lo más tres, y por turno, y uno interprete. Entonces, ¿quién está dando estas indicaciones? El Espíritu Santo a través de Pablo. Esto es normativo, o era normativo para la iglesia en ese tiempo, ¿verdad? Alguno tiene lengua, puede hablar. Otro tiene lengua, puede hablar. Otro más tiene lengua, puede hablar. Pero el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo ya no aplica. Y nada más debería de hablar, solo que el mensaje se pudiera entender a través de la interpretación. No es claro si Pablo está pidiendo que el que hable en lenguas, él mismo dé el mensaje y lo traslade a un lenguaje entendible, pues, para toda la congregación. Vamos a decir que Dios le pone hablar en ruso, pues él lo tiene mismo que traducir al español, o alguien más así esa función en ese momento. Pueden ser las dos cosas. El punto es que el que hablaba en lenguas tenía que asegurarse y garantizar que el mensaje se pudiera entender a toda la congregación. Y si había otro, entonces debería de esperar su turno. Pero si usted llega a una congregación, ¿verdad?, como Corinto, y están 20 o 30 hablando en lenguas a la vez, ¿qué impresión se llevarían? Aquí hay una confusión total, un desorden total. Y eso afectaría la manera como el incrédulo, porque Pablo también tiene en mente al incrédulo. Eso afectaría la manera como el incrédulo perciba lo que es la iglesia de Cristo, dándole una connotación, pues, cuando menos de desorden y confusión negativa. ¿Y qué edificaría eso a los hermanos? Absolutamente nada. Entonces, dice Pablo, de uno por uno, máximo tres. Y tiene que haber interpretación. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si tú tienes ese don de lenguas y quieres decir algo, pero no sabes realmente lo que quieres decir para que todos te puedan entender, entonces mejor no hables. Y recuerden que nuestros hermanos corintios estaban muy fascinados con este don. Y Pablo hace la referencia de que tenían un comportamiento inmaduro, un comportamiento como de niños, que no pensaban que el desorden y la confusión trae consecuencias para la persona que está escuchando, que no puede entender el mensaje que él tiene. Y por eso lo está regulando. Y por eso debía haber interpretación. Y por eso el lenguaje debe ser un lenguaje entendible, inteligible, que todos lo puedan entender, para que pudiera cumplir la función de edificación. Y si no hay eso, entonces no hables. Y si hay 20 ahí en la iglesia que tenía ese don y que quería hablar, pero no había nadie que pudiera, pues, traducir ese mensaje, entonces nadie habla. Y eso es lo que dice aquí la palabra. Bien. Versículo 29. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Aquí entendemos por los profetas a los que el Espíritu Santo les dio ese don de profecía. ¿Sí? Entonces, el hablar de manera ordenada, el hablar de uno en uno, dice un comentarista, es una manera también de demostrar amor. Es una manera de poner en práctica el capítulo 13 de Primera de Corintios. El amor es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece, pero sobre todo no hace nada indebido. Y recuerden que el capítulo 13, la mayor fuerza que tiene es en la congregación. Entonces, la congregación, cuando está mostrando amor, no hace nada indebido. Lo más importante de todo es que otros deben evaluar al que está hablando. Para la profecía aplica el mismo principio del orden. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Entonces, alguien tiene profecía, ¿verdad? Tiene un mensaje que dar. Profecía, la diferencia es que lo va a dar, pues, vamos a decirlo en el mismo idioma, para entendernos mejor, pues. Alguien tiene profecía de parte de Dios y da el mensaje, pero vamos a suponer que en ese momento había 10, ¿verdad? Y el otro levanta la mano, yo también, y yo también. Entonces Pablo dice, no, va a ser igual. Tienes un mensaje, vas a hablar tú primero. Hay otro que tiene un mensaje, entonces te vas a sentar y vas a permitir que también el otro hable de una manera ordenada, de la misma manera que lenguas. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, aquí no hay de que el Espíritu Santo me reveló este mensaje y yo lo tengo que dar a como dé lugar y no me puedo controlar. Eso va contra un mensaje realmente espiritual. Porque el punto de esta sección del capítulo 14 es el orden y lo decente. Y entonces, el que tenía el mensaje, que estaba dando el mensaje, podía callarse en cualquier momento. Podía cederle la palabra a otro hermano. Versículo 32, eso es lo que quiere decir. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Sí? Entonces, la regulación de los dones de profecía, particularmente, perdón, de los dones en general, particularmente profecía y lenguas, tienen el objetivo de que todo lo que se haga en público sea de una manera ordenada, apropiada, decente, porque también esa es una manera de demostrar amor a los hermanos y a los incrédulos, a los que llegan ahí a la iglesia por primera vez, que no conocen nada del Señor. Bien, la profecía, versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué implica entonces el versículo 32? Que si alguien afirma que su mensaje es dado o inspirado por Dios, una prueba de ello es que el mensaje, ¿qué tanto ese mensaje promueve o socava el orden? Eso es lo que implica. ¿Sí? Entonces, digamos que una prueba para decir a los corintios, a ver, evalúa si este realmente es un mensaje de Dios, es qué efecto trae sobre los oyentes, orden o desorden. Esa es la implicación. Esta palabra confusión, del versículo 33, Dios no es un Dios de confusión, se puede leer también como algo que denota alboroto, desenfreno u oposición a la autoridad establecida. ¿Verdad? Entonces, si alguien decía que tenía un mensaje profético que viene de Dios y genera o empieza a generar un desorden, un caos, un alboroto, inclusive va contra la autoridad, pues, de la iglesia, la autoridad establecida, entonces eso no podía ser de Dios. O sea, es tan sencillo como eso, pues. Entonces, vean cómo Pablo va, ¿verdad?, acomodando las cosas en una congregación, digamos, muy bulliciosa, ¿verdad?, muy emocionada con lo que tienen. Se creían muy espirituales, se creían muy maduros, se creían muy sabios, pero a la hora de la práctica era un desorden. ¿Sí? Entonces Pablo está acomodando las cosas a lo largo de toda la carta. Alguien ve esta carta de Primera de Corintios, pues como un regaño, como un gran regaño, ¿verdad? Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 15, porque algunos todavía negaban la resurrección. Pero si usted lee el regaño de Gálatas comparado con el regaño de Corintios, pues es muy diferente, ¿verdad? Pablo los está regañando para irlos acomodando a como Dios quiere que se hagan las cosas. Eso es amor. Entonces, de aquí se desprende que una congregación ordenada, bien regulada en las cosas que hace, Pablo no está atentando contra la espontaneidad. Yo tengo un mensaje. Yo tengo lenguas, no está atentando contra eso, simplemente lo está ordenando. No quiere que sea una congregación fría, reglas por todos lados, no. Simplemente quiere ordenar las cosas en aras del amor. No está negando que puede haber emoción. Entonces, una congregación de estas características es una congregación guiada por el Espíritu Santo realmente. Es una manera de evaluar. Específicamente hablar en lenguas y profecía, de la manera que se discute en estos versículos, es la demostración que el Espíritu Santo está guiando la congregación. O sea, cuando las cosas se hacen de manera decente y ordenada, es una prueba para decirle a los corintios, estás bajo la guía del Espíritu. Y esto también trae como implicación que si se da todo lo contrario, hay confusión, hay desorden, hay impaciencia, entonces el Espíritu Santo no está obrando ahí, porque ya dijo que es un Dios de orden, un Dios que le gusta hacer las cosas decentemente, apropiadamente. Entonces, profecía, hablar en lenguas, uno, dos, a lo más tres, por turnos, y tiene que ser un lenguaje que todos puedan entender. Si esas condiciones no se dan, no va a pasar nada, no pueden hablar. Versículo 33. En la última parte del versículo 33 viene, como en todas las iglesias de los santos, y aunque esta parte del versículo 33 está encajada ahí, parece ser que corresponde más al versículo 34. ¿Verdad? Como en todas las iglesias de los santos, y esto quiere decir todas las iglesias, habidas y por haber en los tiempos de Pablo, y sobre todo las que están bajo su tutela, vuestras mujeres callen en la congregación, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y bueno, son de esos versículos que se suscitan mucho a debate, ¿verdad? Versículos muy sensibles, sobre todo en nuestra época de un feminismo radical, de un igualitarismo radical. Y ahora la nueva doctrina es de un empoderamiento de la mujer radical. Y entonces imagínense estos versículos, ¿verdad? O sea, son temas sensibles y quiero ser muy respetuoso de todo eso. Pero la palabra de Dios es la palabra de Dios porque estas filosofías se están introduciendo en la iglesia. Y es donde hay que tener cuidado, hermanos. Para Dios, ya hemos dicho y es nuestra convicción, el hombre y la mujer valen lo mismo. Pero tenemos funciones diferentes. Y Dios las estableció, no el hombre. Y todo lo que el hombre cambie y mueva a partir, aparte de la palabra de Dios, no es de Dios y va a traer problemas serios. Y entonces, en la iglesia de Corinto había una situación también, digamos, cultural, social, ¿verdad? Las mujeres llegaban a la congregación y recuerden que los corintios traían cosas pues del mundo, tanto hombres como mujeres. Y entonces ellas estaban creadas bajo otras concepciones. Y llegaban a la congregación y parece ser que hablaban, interrumpían, preguntaban, ¿verdad? Y generaban desorden. Y entonces dice Pablo, como en todas las iglesias, aquí también vuestras mujeres callen en las congregaciones. No les es permitido hablar. Pero si nos vamos al contexto, pues el contexto es profecía y evaluar. Si nosotros nos vamos al contexto, porque luego las interpretaciones se van a los extremos, ¿verdad? Por un lado, que hagan lo que quieran, por otro lado, ni siquiera sonrían. Y no está diciendo eso Pablo. Aquí el contexto claramente dice profecía. Está hablando de la profecía y de evaluar la profecía. ¿Cómo es esto? Llegaba alguien pues a la congregación, estaba en la reunión pública, alguien tenía profecía, declaraba la palabra y se tenía que evaluar la profecía. Era muy importante para saber si eso era de Dios o no. Como ustedes lo tienen que hacer aquí cada que nos paramos, a ver si eso es la palabra de Dios o no. Pero aquí era cuestión de autoridad, pues. ¿Sí? Aquí era cuestión de autoridad. Por eso Pablo cita a la ley, como también la ley lo dice. Y entonces pareciera ser que las mujeres, pues, póngale usted que genuinamente hacían preguntas ahí interrumpiendo el culto, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, bueno, está bien, las mujeres podían tener profecía, porque ahí lo dice en el capítulo 11, versículo 5, ¿verdad? Pero no está diciendo que ellas no podían, que ellas no eran sujetas de dones del Espíritu Santo, no está diciendo eso Pablo. Simplemente está diciendo que no les era permitido evaluar la profecía en el contexto de estos pasajes. Y entonces, les comentaba que era una cuestión de autoridad, o sea, la autoridad para evaluar la profecía no debería de recaer en la mujer. De hecho, no recae en la mujer, recae en el varón, en los varones de la congregación y más en el liderazgo de la congregación. Entonces la mujer no debería de tener autoridad sobre el varón en cuestiones de enseñanza, y eso no quiere decir que la mujer no pueda enseñar, no pueda aprender, no pueda preguntar. No confundamos las cosas. Pero no tienen la autoridad, pues, para evaluar lo que Pablo dice aquí, lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Porque así lo dice la ley, dice Pablo. Cuando hace referencia a la ley, básicamente hace referencia al orden que Dios ha establecido. El hombre como cabeza, la mujer sujeta al hombre. ¿Sí? Pero ese hombre como líder, ya quedamos, debe ser un liderazgo como el liderazgo de Cristo. ¿Verdad? En amor, sacrificial, darlo todo por la esposa. Y la mujer pues debe ser sumisa, ¿verdad? En los términos que también marca la palabra. Esa es una relación muy bonita, ¿verdad? O sea, una mujer que tiene un marido amoroso, que da su vida por ella, pues le va a costar sujetarse al varón. Pues no. Y si no puede hacerlo, pues es una obra de gracia. Pídale al Señor pues que le dé ese sentir. Es una obra de gracia. En el mundo es imposible eso, no se puede. Es una obra de gracia que el Señor hace en cada uno. Y entonces a eso se refiere básicamente. Primero, el orden establecido por Dios. ¿Sí? Y entonces, en estos asuntos de autoridad, vamos a suponer que un varón viene a la iglesia y yo tengo profecía, y da profecía, y la mujer, ¡hey! Fíjate que así no es. ¡Hey! Ni siquiera vas al Oxxo. En la casa eres diferente que aquí, ¿verdad? Entonces, ¿les ha pasado eso? Aquí tienes una linda cara, pero en la casa eres todo lo contrario. Entonces, una de las situaciones que Pablo está tratando de prevenir en aras de no afectar, pues, el culto, es también traer los problemas de casa para acá, ¿verdad? Se supone que el varón de Dios, pues, es un varón de Dios, ¿no? Pero recuerden que era una iglesia en formación, era una iglesia que tenía todavía situaciones por corregir, y entonces se podían dar ese tipo de casos. No se sabe específicamente la naturaleza de la situación para que Pablo lo abordara de esa manera, y no se sabe, y no nos vamos a meter en eso. Pero la interpretación más plausible es de, básicamente, evaluar lo que se enseña le corresponde al varón. ¿Sí? ¿Está de acuerdo ya? Muy bien. Entonces, Pablo está preocupado no solo por el orden, como deben ser las cosas, sino que en caso de desorden con estas situaciones, traería como consecuencia, pues, la afección tanto de la iglesia como de las personas incrédulas que venían a la iglesia. Y no era una manera, pues, de demostrarles amor. Versículo 35. Si quiere aprender algo, le dice a la mujer, pregunte en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y entonces un comentarista afirma sobre este punto. El punto de Pablo es que ellas no debían participar en la evaluación oral de tales profecías. Esto no es permitido en ninguna de las iglesias. En esa conexión, ellas no estaban permitidas hablar como está escrito en la ley, por cuestión, pues, de orden y autoridad. Pablo se negó a permitir que una mujer disfrutara de una autoridad de enseñanza reconocida por la iglesia sobre los hombres. Y entonces, más adelante cita este autor a 1 Timoteo 2, 11, 12, que dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y la cuidadosa evaluación de la profecía cae dentro de esa función magisterial. O sea, la mujer no le era permitido, pues, evaluar lo correcto o incorrecto de la profecía. Podía opinar, podía, participar con su marido en su casa, en aras de preservar el orden, en aras de demostrar amor en la congregación. Era un reto también para la mujer. Pero pueden venir y pueden platicar, ¿verdad? Versículo 36. Ahora, esto de que le pregunten al marido, pues implica que el marido también debe saber, pues cuando menos, las verdades fundamentales del Evangelio, ¿verdad? Y más adelante, pues el marido debe estar preparado para responder cualquier duda que tenga la esposa. Y que todo nos lleva a lo mismo, pues, al mensaje apostólico del Evangelio. Y luego, cómo Pablo va explicando las cosas en cuestiones del matrimonio, ¿verdad?, de la unidad de la iglesia, todo lo que ya hablamos en 1 Corintios. Pero implica eso, que el marido, pues, debe estar estudiando la palabra de Dios. Debe de estar aprendiendo de la palabra de Dios, porque las mujeres son muy preguntonas. Y pues Dios nos da la autoridad, pues la cabeza, ¿verdad? Pero también ese privilegio de aclararle cualquier duda a nuestras esposas. Y si no sabemos, pues vamos y le preguntamos a alguien más, y luego vamos con la esposa otra vez. Espérame tantito, ahorita vengo. ¿Sí? Pero eso es lo que implica. Versículo 5. 36, perdón. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Es como diciendo Pablo, no es como tú dices, no es como yo digo, es como el Señor dice que deben hacerse las cosas. Entonces, lo que yo estoy diciendo es lo que el Señor dice, no es mi mensaje, no es mi voluntad, es la voluntad del Señor. Entonces, no haga las cosas como tú quieras, sino como el Señor manda. Como en todas las iglesias se hacen, o en ese momento se está haciendo. O sea, no agarren su propio camino, no se crean muy sabios, ya les dijo al principio de la carta, se creen muy sabios. ¿Sí? Entonces, si no reconocen que lo que Pablo está diciendo proviene del Señor, entonces eso quiere decir que no están siendo guiados por el Espíritu, eso es lo que implica ese versículo también. Entonces, no reconoce lo que estoy diciendo, dice Pablo, entonces no es una congregación que está siendo guiada por el Espíritu. Se va a ir por su lado. Y entonces es donde empiezan y llegan todas las distorsiones. Si los corintios no se ciñen a lo que Pablo está enseñando. Y si una iglesia no se ciñe a lo que Pablo está enseñando. Porque no es mandamiento de hombre, sino de Dios. O sea, vean, hacia dónde va a llevar un desvío, pues, o el no aceptar lo que está diciendo la palabra de Dios, y en todos los aspectos va a llevar al error. Y después del error va a llevar a alejar a la persona. Y después de alejar a la persona va a llevar a la apostasía. Y luego va a negar la fe. Y luego se va a endurecer y luego no va a querer saber nada de la palabra de Dios. ¿Verdad? Ese es el libro de Hebreos. Ese es el camino. Por eso necesitamos ceñirnos, dice Pablo, a los mandamientos de Dios en todas las cosas, particularmente en lo que hacemos aquí en el culto público. Versículo 39, 38, más el que ignora, ignore, o sea, ¿está bien? Pues si no quieres creer lo que estoy diciendo, que es un mandamiento del Señor, dice Pablo, ¿está bien? Ignóralo. Y después viene el desvío. Y entonces usted se pregunta por qué hay congregaciones tan diferentes. Pues porque hay algunas que son muy genuinas, que tratan de ceñirse a lo que es la palabra de Dios. Pero hay otras que hacen un lado la palabra de Dios y entonces establecen sus propias reglas. Y entonces usted se va a dar cuenta de la diferencia. Y claro que todas pueden estar sujetas a error. Por eso la opinión humana no vale. Usted quiere evaluar algo, tiene que ir a la palabra de Dios para que diga, esto es de Dios. Pero no va a encontrar perfección en ningún lado, eso ya lo aclaramos también. Pero cuando menos los principios básicos, fundamentales de cómo debe ser llevada una congregación, pues usted los va a poder discernir. Y tiene uno que agarrarse a la palabra, porque de otra manera no vamos a llegar a ningún lado. Y Pablo advierte contra eso. Así deben ser las cosas, y en este asunto particular de los dones, de lo que se hace en la iglesia. 39. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Pero hágase todo decentemente y con orden. Y estos dos versículos finales concluyen todo lo que ha hablado Pablo desde el capítulo 12, particularmente el capítulo 14. Pero recuerden que es toda una unidad. Y así concluye. Y entonces una persona carismática o una congregación carismática donde se promueve mucho el hablar en lenguas, que ya quedamos que ese hablar en lenguas no tiene nada que ver con lo que dice aquí, al menos en las experiencias que yo he vivido, que yo viví, pues, hace tiempo, nada tiene que ver con lo que dice aquí. No sé qué sea. Es más, no ocupa ni ser cristiano para hablar en lenguas. ¿De veras? ¿De veras? No ocupa. Pero hablar, eso que se llama hoy en día lenguas. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Entonces, toman este versículo, es que no impidáis hablar en lenguas. Bueno, si usted retoma todo el capítulo 14 y hace un análisis de lo que se ha hablado de las lenguas, lo extrae y lo expone específicamente hablando de lenguas, se va a dar cuenta que va a ser muy difícil que hoy en día hable, alguien hable en lenguas como dice la palabra. Será muy difícil, si no imposible, porque tiene que cumplir los requisitos que dice aquí. Y si usted va a una congregación donde se habla en lenguas, con todo respeto, y usted ve, como a mí me ha tocado ver, o me tocó ver, pues, 40, 50 gentes hablando en lenguas, bailando. Sí, en serio. Entonces, yo no puedo decir en base a 1 Corintios 14, oye, esto es de Dios. Yo no puedo decir eso, no puedo concluir por más que quiera concluirlo. Y no estoy diciendo que no haya gente genuina ahí. La hay, seguramente la hay. Están en el error. Ya quedamos, pues si alguien le pregunta, agarra al hermano, porque hay gente que son realmente hermanos, que afirman el Evangelio. Tome a esa persona, venga y expóngale 1 Corintios 14 en amor. Y diga, mira, ¿cómo lo haces? ¿Lo haces como dice aquí? Si no es como dice aquí, pues eso no es de Dios. No sé de quién sea, pero no es de Dios, porque eso es lo que Pablo nos está enseñando. Hay un desorden, una confusión ahí. Yo, a mí me tocó ver cosas ahí, de veras, tristes. Claro, primero uno tiene la impresión de que uno no es espiritual porque no habla en esas lenguas. Se siente así uno como triste, ¿verdad? Se siente uno así como que, híjole, yo no soy como ellos. Soy más pecador. Pero estaba equivocado cuando vengo yo a esto. Realmente, bueno, yo no estaba en el error porque no hablaba en lenguas. Como muchos, seguramente les pasó lo mismo. Tal vez no muchos, algunos, pues. ¿Verdad? Que sentían eso. Digo, porque he platicado con hermanos. Pero usted páselo al examen de 1 Corintios 14 y créame que va a ser casi imposible que eso se pueda dar hoy en día de la manera como la Biblia dice. Y si no es como dice la Biblia, eso no es de Dios. Punto. Por más que me digan a mí que, mira, es que Dios me habló ahorita y me dijo esto y el otro. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿qué sentido tendría hablar en lenguas hoy en día, como dice la palabra, si ya está todo escrito? Todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad ya está aquí. Cristo ya habló. Por eso nosotros, nuestra convicción es, pues esto ya no opera. Tal vez terminó de operar por ahí a fines del primer siglo. ¿Por qué? Cuando se escribió la palabra, el último capítulo de la palabra, y empezó a circular. Ya no hay más revelación, dice Hebreos, ya habló su Hijo, Cristo. O sea, todas esas cosas necesitamos evaluar, pues, en amor, ¿verdad? Con misericordia, con humildad, para poder llevar al hermano del error doctrinal a la sana doctrina. Pero aquí están las evidencias. Ahora, en ese momento histórico, vuelvo a 1 Corintios, en ese momento histórico, Pablo dice, no impidáis hablar en lenguas, ¿verdad? Como decir, tampoco que profeticen, tampoco que haya sanidades, tampoco que haya todo eso que hay en Hechos. Pero en este caso particular, dice Pablo, debe hacerse decentemente y con orden. La palabra decentemente, vean qué bonito, significa una secuencia ordenada y apropiada. O sea, no solo algo ordenado, sino algo apropiado. Y para hacer eso, uno necesita amor. ¿Qué es lo que habla los versículos 27 al 30? También como el devenir con una conducta agradable y atractiva. O sea, viene alguien aquí y dice, oye, pues qué bonito es esto. Mira cómo está todo esto, ordenado. Es algo agradable y atractivo. Que es lo que se refleja en los versículos 20 al 26. Y una vez más, pues, lo ordenado lo apropiado, lo agradable y lo atractivo, ¿refleja qué? Primera de Corintios 13. Porque de eso se trata esta unidad, del amor. La palabra orden, donde deriva también lo ordenado, no se limita solamente al orden y al ordenado que debe ser la iglesia, ni tampoco solamente a la creación de Dios, sino que es la forma que Dios elige trabajar, porque eso corresponde con la naturaleza de Dios. Dios es un Dios de orden. Dios pone en orden todas las cosas. O sea, hasta allá llega ese concepto. Se está reflejando a Dios. Lo decente y ordenado refleja, pues, a Dios. Otro comentarista afirma sobre estos dos últimos versículos, lo cito: finalmente, con los versículos 39 a 40, Pablo concluye oportunamente los capítulos 12 al 14, especialmente el capítulo 14, equilibrando su doble preocupación por la libertad y la estructura. Cada don tiene su lugar, pero todos ellos han de ser utilizados para edificar a la iglesia en unidad y amor. Y entonces de aquí desprendemos, pues, algo de aplicación. Todo lo que tenemos, todo lo que Dios nos ha dado, todos nuestros dones, todos nuestros talentos, ¿para qué son? Para poner en práctica Primera de Corintios 13, ¿verdad? De una manera ordenada, ¿verdad? Con orden, pues, decentemente o de una manera apropiada, de una manera madura y de una manera entendible. Todo lo que tengamos es para Dios. Y entonces es donde viene, pues, el llamado que hace Pablo a la congregación. Debemos reflejar amor, edificándonos unos a otros. Todo lo que tenemos, todo lo que hagamos es para edificarnos unos a otros, no es para mí, es para el otro. Y eso requiere de gracia. Porque el amor no es algo que uno en estado natural tenga. Uno en su estado natural no tiene amor. Uno ve por sí mismo. Como niño, pues, ¿verdad? Como comentamos el domingo pasado. Entonces tiene que ser una obra de gracia para que Dios ponga ese fruto del Espíritu, que es el amor, para poder nosotros preocuparnos por los demás. Porque ¿cómo cuesta? ¿Verdad? ¿Cómo cuesta quitarnos de nuestro lugar y poner a otro en nuestro lugar? Cuesta mucho. Pero nuestras fuerzas, pues no vamos a poder. ¿Vamos a hablar en lenguas? Pues no. ¿Conoce a alguien que hable en lenguas? Pues así como decimos, como hoy se dice lenguas, pues vaya y llévelo a Primera de Corintios 14. Entonces, hermanos, esta es la voluntad de Dios para la iglesia de Corinto y para la iglesia Gracia y Paz. Edificándonos en amor, de una manera decente y en orden, poniendo todo lo que nos ha dado al servicio de la iglesia. ¿Cómo? Pues cada quien sabrá. ¿Qué don tienes ahora? ¿Qué talento tienes que puedas disponer al servicio de la iglesia para edificar al hermano? ¿Con qué motivación vienes a la iglesia cada domingo? ¿Con la motivación de poder edificar a un hermano o no? Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Y le reitero y le repito, cuesta. Solamente Dios puede poner. Es ahora, pues es el fruto del Espíritu, pues. Precisamente, es el fruto del Espíritu, el amor. Pero el amor implica sacrificio y entregarnos. Y bueno, pues que Dios nos ayude para poder cumplir con esa voluntad que Él tiene para nosotros, ¿verdad? Así como nuestro Maestro lo hizo. No se haga como yo quiera, sino como tú, dice el Maestro. Voy a entregar mi vida pero que sea tu voluntad, Señor, y no mi propio deseo. Esa es la expresión máxima del amor. El sacrificio por el hermano o por otro. No se preocupen por las lenguas, hermanos. De veras. No se preocupen por eso. Aprendan. Repasen. Hay un hermano, vaya por él. Enséñele el amor. Eso es edificar a alguien. Si no lo acepta, bueno, pues usted ya cumplió con lo que Dios quiere de usted. Y entonces voltee sus ojos aquí a los hermanos de la congregación. ¿A quién puedo ayudar? ¿A quién puedo edificar? ¿A quién puedo servir? ¿Qué puedo poner de mí? ¿Verdad? ¿Tiene una palabra de aliento? ¿Un mensaje de aliento? ¿De ánimo? Bien, pues que Dios haga esa obra en nosotros, empezando por mí y luego por los que tengo aquí enfrente y luego por los que están más allá. ¿Verdad? Bueno, Padre, te damos gracias por esta palabra, Señor, que a veces es confrontante, a veces es demandante, a veces es difícil de cumplir, Señor, y eso lo aceptamos. A veces no queremos, no tenemos ganas, no queremos saber nada. Centrados en nosotros mismos, Señor, con un corazón rebelde a tu palabra, a tu voluntad, queriendo obtener beneficios propios de otros, Señor, como el mundo nos ha enseñado. Ayúdanos, Señor, a cumplir todo lo que hemos aprendido desde el capítulo 12 hasta ahorita, Señor. Ayúdanos a cumplir, a saber que lo más importante para ti es la manera como podemos demostrar amor a otros, Señor. Ayuda a aquellos hermanos que están en el error. Ayúdanos también a nosotros, Señor, para darles cuenta de lo que tu palabra dice cuando están en el error, con amor, con misericordia, con humildad. Que tu gracia sea sobre cada uno de nosotros, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén.